Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Hubo un tiempo en que pensé que era algo normal, que le pasaba a todo el mundo. Después, un día, no sé por qué, me dio por preguntar a la gente y me di cuenta de que había gente a la que le pasaba y gente a la que no le pasaba. Y más tarde fui investigando y descubrí un libro que hablaba de ello.
Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother.
Un amigo mío me contó cómo se había obsesionado por la canción Love and Marriage. Con solo oír una vez esa canción, que es la interpretación que hacía Frank Sinatra de la canción en la serie Matrimonio con Hijos, pues Nick se quedó enganchado. Se quedó atrapado dentro del tiempo de la canción. Y no se le fue de la cabeza casi durante 10 días. Interfería con sus deberes, sus pensamientos, su sosiego espiritual, su sueño. Intentó detenerla de muchas maneras, sin éxito.
Me ponía a saltar, contaba hasta 100, me echaba agua en la cara, intentaba hablarme en voz alta, tapándome los oídos.
Afortunadamente, después de 10 días, la música desapareció.
Try to separate them, it's an illusion. Try and you will only come.
Bueno, pues esto que se ha escuchado era la canción de la que estábamos hablando, Love and Marriage, y seguro que a más de uno y a más de una se le ha quedado ya pegada esta canción involuntariamente en su cabeza. y lo que hemos leído pertenecía al libro Musicofilias del neurólogo Oliver Sacks. En este libro Sacks dedica un capítulo a lo que llama la imaginería, la imaginación musical, y leemos esto.
Hay personas apenas capaces de retener una melodía en su cabeza, mientras que otras pueden reproducir en su mente sinfonías enteras con un detalle y una viveza no muy distintas de si lo estuvieran escuchando.
Sack explica que en ocasiones invocamos nuestra memoria musical de forma voluntaria, porque nos apetece, de forma consciente. Pero en general esa imaginación, esa imaginería musical llega a nuestro cerebro de forma involuntaria. Nos atrapa, digamos, de forma repentina. A veces puede estar sonando algo de música en nuestra cabeza sin que nos demos apenas cuenta. Hay veces que nos atrapan melodías porque las hemos escuchado de forma reiterada y entonces nos asaltan. Pero también nos explica el neurólogo que no siempre es así, y esto es aún más curioso.
Otras veces, dice Sacks, nos hallamos en un terreno mucho más rico y misterioso cuando consideramos melodías o fragmentos musicales que no hemos oído o en los que no hemos pensado durante décadas y que de repente reproducimos mentalmente sin razón aparente. Nada explica la aparición de esas melodías, y es casi imposible evitar que nos preguntemos ¿por qué esta melodía en este momento concreto? ¿Cómo es que me ha venido a la cabeza?
Pues esto es de lo que os hablaba al principio. A mí me pasa que casi siempre tengo una melodía rondándome la cabeza. A menos que esté muy, muy concentrada en una actividad, mi cerebro rellena el paso de una actividad a otra con momentos musicales. Hoy os voy a traer algunos de esos momentos musicales que más me asaltan. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar ahora.
We'll be right back. decía Raquel en off que se le ponían los pelos como escarpias escuchando esta música, y yo creo que sí, que efectivamente sabemos que la música nos puede poner los pelos como escarpias, nos puede emocionar, también nos puede poner tristes y melancólicos, nos puede incluso hacer llorar, pero nos puede también hacer reír. Hay músicas que nos hacen reír, y yo creo que sí. Y yo soy fan de una corriente de grupos que sobre todo empiezan en los años 80, y surgen en los años 80, y que mezclan la música con la mala leche, el humor políticamente incorrecto, la ambigüedad, el cachondeo, el desmadre y la burla de todo. Me refiero a grupos como Siniestro Total, Los Nikis, Las Vulpes, Mamá Ladilla, Ilegales, Toreros Muertos, Inhumanos, Un Pingüino en Mi Ascensor, etc. Y yo, al finales de los 80, cuando era más joven, escuchaba muchísimo estos grupos. Me encantaban sus letras y su actitud. Y por lo general los prefería a los grupos con un mensaje político más clásico, más convencional, más claro. Y bueno, me gusta pensar que han tenido algo que ver en mi sensibilidad, que es, ya sabéis, un poco bufona. He pensado esto del bufón, ¿no? ¿Qué es un bufón y qué hacen los grupos bufones? Pues, y yo creo que lo que hacen es decir lo que no se puede decir, es decir, lo prohibido. Y decirlo sin decir, que es como se dicen las cosas, mediante el humor. Y poniéndose ellos mismos en ridículos. Y la risa que nos viene cuando escuchamos a alguien que dice sin decir lo que no se puede decir es una risa muy especial, que es la que yo siento cuando escucho estos grupos. Una risa que es la que llamamos risa liberadora. Y bueno, el primero de los grupos que os quiero poner es Siniestro Total, que es un clásico en este género, y la canción que traigo se llama Ayatollah, y fue escrita en 1982, cuando Jomeini estaba tan en primer plano como lo puede estar hoy Gaddafi. Y bueno, pensando en el caricaturista danés amenazado de muerte por burlarse del Islam y el profeta, me pregunto si Siniestro Total hubiese escrito hoy esta canción.
¡Vaya!
Sunday Bloody Sunday es una canción de U2, una banda irlandesa que me gusta desde que tenía 14 años. Esa canción es del disco War, que se editó en 1983. Fue escrita a raíz de los incidentes del llamado Domingo Sangriento de 1972, en el que murieron 14 personas en una manifestación por los derechos civiles. El 30 de enero se convocó una manifestación pacífica en Derry, una ciudad del norte de Irlanda, que fue reprimida brutalmente por los paracaidistas del ejército británico, matando a 14 no manifestantes, 4 de ellos con disparos por la espalda. Su letra describe el horror sentido por un observador de aquella manifestación. La canción dice algunas frases como: no puedo creer las noticias de hoy. No puedo cerrar los ojos y hacer que desaparezcan. ¿Cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción? ¿Cuánto tiempo? Esta noche podemos ser uno. Botellas rotas bajo los pies de los niños. Una calle sin salida sembrada de cuerpos. Pero no haré caso de llamada a la batalla. Me pone de espaldas contra la pared. Y la batalla no ha hecho más que empezar. Hay muchas pérdidas, pero ¿puede alguien decirme quién ha ganado? Seca las lágrimas de tus ojos, límpiate las lágrimas, seca tus ojos inyectados en sangre. Después de mucho tiempo, que me gustaba esta canción, tarareaba incluso lanzándome con mi inglés de la EGB a cantarla, no tenía mucha idea de qué hablaba, pero por casualidad tomó sentido muchos años después. En 2006, en el marco de unas jornadas por la no violencia activa que organizaba el colectivo Bideia Helburu, conocí a Pat McGee, un antiguo terrorista del IRA, que después de salir de la cárcel, organiza talleres de no violencia junto a la hija de una de sus víctimas, Joe Berry. Una pareja que no deja indiferente a nadie, que plantean la posibilidad de diálogo entre enemigos, que demuestran con su experiencia que hay posibilidad de resolución de conflictos. Pat McGee nos explicaba cómo aquellos hechos del Domingo Sangriento le llevaron a formar parte del IRA y realizar atentados. Él, antes de aquel domingo 30 de enero, era un luchador activo por los derechos civiles y una de aquellas víctimas era amigo suyo. Pero después de aquello, sentía tanta rabia que le llevó a matar sin pensar a quién mataba. Él nos contaba que anuló sus sentimientos, que para ser efectivo en sus atentados no pensaba quién era su víctima. A mí todo aquello me hizo pensar mucho, me revolvió bastante. Y después de entender la canción y lo que ocurrió, y de escuchar las palabras de Pat, de cómo había dado esa transformación, hoy toma más sentido para mí este Sunday Bloody Sunday. Hoy entiendo la rabia que provoca la injusticia y cómo uno puede responder con la violencia. Pero hoy, siendo afectado de terrorismo, sabiendo los deseos de violencia y venganza que provocan una muerte injusta, puedo entender el paso que alguien de alguien con compromiso político hacia la violencia. Hoy sé que la violencia no es ninguna alternativa. Hoy quiero pensar que siempre habrá alguien a mi lado que me ayude a secar mis lágrimas de sangre y apartar la violencia de mis deseos.
Os propongo un cambio de contexto muy grande y
vale.
Vamos a escuchar un romance.
Pues sí.
Sabéis que los romances son músicas de transmisión oral que se han transmitido oralmente, me repito, durante muchos siglos, aunque ya a gente como a mí me llegan por disco, porque solo lo oigo por grabaciones, ¿no? ¿Qué gracia tiene o qué actualidad puede tener una música de transmisión oral? Pues si recordáis el programa sobre economía democrática que hicimos la temporada pasada, cuando David de las Indias Electrotécnicas nos decía que hay que hacer narraciones en lugar de programas no programas de radio, programas políticos. Me quedé con esa idea porque la gracia de una narración, sobre todo si es de transmisión oral, es que puede ir tomando pequeñas o grandes modificaciones de forma imperceptible y ramificándose, digamos, en distintas pequeñas diferencias, pero que al final no son tan pequeñas. Eso puede ser, pues, por ejemplo, debido a que la persona que normalmente mujeres que son poseedoras de esos romances les falla la memoria y entonces salen a completar la letra y lo completan con cosas de su cosecha, de su familia, de su pueblo, si se lo inventan. O también porque puede ser porque los tiempos cambian y entonces lo que antes era admisible ahora no lo es. Y entonces hay que cambiar la moraleja para que el romance pues tenga esa función de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y concretamente he traído el romance de La doncella guerrera. Hablando de cosas emocionantes, yo cada vez que oigo este romance es que me gusta mucho oírlo. El argumento es que, bueno, hay una guerra y entonces el rey declara que todas las casas que no envíen un hombre soldado, todas las propiedades serán embargadas. Y entonces en el romance hay un hombre que maldice a su mujer, fijaos, le dice: reventada seas, Alda, por mitad del corazón, 7 hijas que tuviste y entre ellas ningún varón. Y entonces la hija pequeña, claro, que siempre es la pequeña, ¿no?, salta y dice: no maldigáis a mi madre porque no tuvo varón, deme armas y caballo y vestimenta de varón. Y ahí ya empieza ese típico trozo dialogado, ¿no?, en el que el padre dice: ya, pero tienes el pelo largo. Y ella: no, pero me pondré un sombrero. Y así, ¿no? Y bueno, no vamos a escucharla. Es una versión que ha sido recogida en Tánger, en Marruecos. La canta una mujer, Rina Benabou, que no es profesional, sino pues es una mujer de la comunidad judía, porque decir que este romance es, para los que sepáis más historia que yo, de cuando los judíos vivían en España, o sea, antes de que fueran expulsados. Entonces, la sociedad era la misma, ¿no? O sea, judíos, cristianos y moros compartían, eran la misma sociedad. Entonces, cuando los judíos fueron expulsados, hablaban español. Cuando fueron expulsados de España, se llevaron todas estas músicas y las han continuado cantando hasta ahora, que todavía se pueden recoger, como este romance que vamos a escuchar, que ha sido recogido. Y posiblemente la persona que canta quizá no entienda lo que está diciendo, porque posiblemente ya no sepa español o sepa muy poco español. Vamos a escucharlo.
Venga.
Pregonadas son las guerras del rey león. Todo el que hayas no fuere, su casa estará en prisión. Su casa estará en prisión. Sea conde o sea duque, o sea de cualquier nación, si no era un renegado que a su mujer maldició, que a su mujer maldició. Reventada sea Salda por mitad del corazón, 7 hijas que tuviste y entre ellas ningún varón, y entre ellas ningún varón. ¿Quién me escapará ahora de las guerras del león? Todas las 7 callaron, ninguna que respondió, ninguna que respondió. Si no era la más pequeña que del buen día nació, no maldigáis a mi madre, no la maldigas, no. No maldigáis a mi madre porque no tuvo varón, deme armas y caballo, vestimenta de varón, vestimenta de varón. Yo os excusaré, mi padre, de las guerras del león. Los tus cabellos, la niña, son de hembra y no de varón. Son de hembra y no de varón. Con el sombrero, mi padre, me los taparía yo. vuestros pechitos, la niña de hembra es y no de varón, de hembra es y no de varón. Con el chaleco mi padre me los ajustaría yo, ya cabalgaba la niña, cabalga más que un varón, cabalga más que un varón. A la entrada de la guerra toda la gente pasmó, a la batalla primera a media guerra ganó, a media guerra ganó. A la batalla segunda toda la guerra mató, al cunchir la batalla el jubón se la cayó, el jubón se la cayó. Todos dicen de una vez, hembra es y no es varón, decía el hijo del rey, por novia me la llevo yo, por novia la llevo yo. Échola en sus ricos brazos y a su casa la llevó. Otro día en la mañana las ricas bodas se armó, las ricas bodas se armó.
Bueno, no os voy a preguntar si os ha gustado porque tampoco quiero forzar la situación. Pero, pero sí que os quería preguntar si os sorprende el desenlace de este romance.
Pues, no sé, una mujer tan guerrera, ¿no? Que al final caiga casada.
O sea, yo, claro, yo no soy experta en romances, ni mucho menos, ¿no? Pero a mí una de las cosas que...
Yo pensé que la iban a castigar.
Claro, eso es, que podía ser una mujer castigada por haber... la podían haber cortado el cuello, ¿no? Por meterse donde no debía, claro, haber, sobre es. Todo haber engañado al rey, ¿no? Entonces a mí eso me da señal de una sociedad muy abierta y muy tolerante, donde a la vez está la madre, que el marido la maldice por haber tenido 7 hijas y ningún varón, y a la vez está... la posibilidad de éxito social, o sea, de ascenso social, porque al final esa mujer termina siendo la esposa del hijo del rey, ¿no?
Sí.
Entonces, una posibilidad de ascenso social.
Aunque ha desobedecido una norma, se la perdona, digamos, también, ¿no?
Sí, sí.
Se bueno, la
no solo se la perdona, sino que se hace Leticia.
Sí, sí, claro.
Claro.
Se la reconoce. Entonces, el mérito, ¿no?
Sí,
es como que por el mérito llegas a la...
No se le castiga, sino que se le premia.
Entonces, contra España a mí eso, fue posible.
Sí, me da la idea, la imagen,
sí, es verdad,
de una...
El desenlace es peculiar.
De una sociedad muy abierta.
A mí lo de que se te reviente el corazón, o sea, era como... Hostia,
eso es feo, ¿no?
Hostia, qué feo, ¿no?
Un poco brutal, sí. Bueno... Pues volviendo a cambiar de contexto. Venga. Aquí en esta hora para pensar en compañía, el de una línea sobre el mar, yo vuelvo al problema mío, ¿no? A lo que os explicaba al principio, yo a lo mío, ¿no? Porque yo estoy ahí preocupada porque todas esas músicas me invaden el cerebro, ¿no? Y entonces seguí leyendo este libro de Oliver Sacks y encontré esta cita.
El psiquiatra Anthony Storm opina que esa música generalmente tiene un efecto positivo. Alivia el aburrimiento, crea movimientos rítmicos y reduce la fatiga. Levanta el ánimo y es intrínsecamente gratificante.
Pues bueno, fenomenal, ¿no? Hasta aquí todo bien. Resulta que mi mente rellena el silencio con melodías para que yo no me aburra. Lo que pasa es que a veces, y supongo que le pasará a más gente, me vienen a la cabeza melodías que ya no me gustan, de hecho las odio, y se vuelven excesivamente invasivas, ¿no? Y afectan incluso a mi concentración, ¿no? Y entonces pues seguí buscando, digo, ¿se hablará esto de en el libro de Oliver Sacks?
Seguro
pues sí,
que sí,
también lo dice. A ver qué nos dice.
A veces la imaginación musical normal se pasa de la raya y se convierte, por así decir, en patológica, como cuando ciertos fragmentos musicales se repiten de manera incesante, a veces hasta enloquecernos, sin parar durante días. Esas repeticiones son propensas a perpetuarse durante horas o días, dando vueltas por la mente antes de diluirse. Esta incesante repetición y el hecho de que la música en cuestión sea irrelevante o trivial, no de nuestro gusto, o que incluso la detestemos, sugiere un proceso coercitivo. Es decir, que la música ha entrado y subvertido parte del cerebro, obligándolo a activarse de manera repetitiva y autónoma.
Bueno, pues cuando ya esta repetición se hace así de insistente, Sachs y hablan de gusanos cerebrales o gusanos auditivos, también lo llaman, ¿no? Y era el caso que escuchábamos al principio de este ejemplo que él narra del amigo a quien se le había metido en la cabeza la música esta de Love and Marriage.
Hay que hacer un exorcismo.
Claro, pero es que es difícil cuando se te... Ya se te ha metido, ¿eh? Bueno, pues algunos de mis gusanos son insoportables y esos no os los voy a hacer escuchar.
Gracias.
Pero os pongo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué se mete en mi cabeza? Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Bueno, pues si tenéis algún alguien que nos lo pueda explicar, se lo preguntáis.
Pues gasolina.
Que nos lo venga,
otro libro.
Que nos lo venga a contar. Pero bueno, con todo, Sachs escribe algo muy interesante.
Es posible que los gusanos cerebrales, aun cuando en nuestra cultura moderna, saturada de música, sean una inadaptación, surjan de una inadaptación que resultó crucial en los días de los cazadores-recolectores. Reproducir los sonidos de los animales u otros sonidos importantes una y otra vez hasta que el reconocimiento quedaba asegurado.
Bueno, entonces podría ser que todo venga pues como de eso, de una adaptación evolutiva. No sé si esto me encaja mucho para las musiquillas estas de las que hablábamos, ¿no? Sobre la mayonesa, la gasolina y tal. Pero bueno, mira, seguimos encontrando respuestas. Os voy a traer otra de esas evocaciones involuntarias, pero no de las agusanadas, sino otra de las bonitas, de las épicas, de las orquestales, de las que a mí me gustan.
Otro cambio de contexto, yo introduzco mi frivolidad en este programa sesudo y tan emocionante y os traigo el tema mítico de otro grupo de los 80, los Nikis, el tema mítico El Imperio Contraataca. Que bueno, es una especie de himno nacional, un himno a España, y que durante años ha provocado que el nombre de los Nikis pues genere inmediatamente una discusión inevitable que les acompaña siempre, y es que si eran fachas o no eran fachas. De hecho, cuando he estado buscando esta canción, he mirado el vídeo en YouTube y efectivamente hay una discusión larguísima sobre si eran fachas o no eran fachas, o si estaban riendo de España o no se estaban riendo de España, y la discusión es eterna, y la recuerdo siempre de mi juventud hasta ahora, entre sobre todo los que nos gustaban mucho los Nikis, pero éramos como de izquierdas, ¿no? Bueno, he visto también una entrevista que he encontrado en la que les preguntan por la letra de esta canción, si es irónica o no, y ellos dicen, pues solo es una parida, como todas nuestras letras, sin ningún significado político.
El sol no se ponía en nuestro imperio.
Bueno, yo traigo otra canción, parece que no con tanto humor, sino un poco más trágica, que está relacionada con el terrorismo. Otra canción que también tomó sentido para mí, después de sentir el zarpazo de la violencia que es el 11 de marzo. Es la canción Zombie, del grupo irlandés The Cranberries. Pertenece a su disco No Need to Argue, del año 1994. Todo el disco es una obra de arte, brutal. Pero esta canción especialmente me pone los pelos de punta. La voz calmada y dulce de Dolores O'Riordan, aumentando paulatinamente hasta encontrarse con el sonido desgarrador de esas guitarras rasgantes. Esa voz repitiendo casi en trance, in your head, in your head. Los gritos de desesperación que te llevan a una atmósfera asfixiante, ¿no? Y con la sensación de que algo te martillea la base del cráneo. Esa batería que te hace mover la cabeza, como queriendo sacar por la punta de los pelos algo que sientes que te presiona en la nuca, ¿no? Y eso sentía cuando me enganché a esta canción, este gran éxito del año 1994. Y creo que todos hemos oído alguna vez esta canción. Eso sentía, pero no entendía nada de lo que decía. O sea, un día encontré en un blog que hablaba sobre esta canción y pude leer su traducción. Y su relación con el conflicto irlandés y la violencia del IRA. Debía ser por el año 2006, como cuando conocí a Pat McGee, por ahí debía ser, cuando encontré este blog. Y después de sentir en mi vida, directamente en mi vida, la violencia terrorista, y por cómo había cambiado mi vida después de aquella primera escucha en el año 94, me hizo comprender qué me decía esta canción. Y Zombie fue escrita como un fruto del impacto que provocó en Dolores O'Riordan un cruel atentado del IRA, un atentado que mató a dos niños mientras compraban en un centro comercial. Podemos entender Zombie como la sensación de impotencia que provoca un asesinato brutal e injusto, como decía también Sunday Bloody Sunday. Y Zombie es lo que siente una mayoría de la población civil que paga con sus muertes el resultado de una lucha en la que no se sienten implicados. Los crímenes golpean en su cabeza, aturdiendo y haciendo sentir a la población como auténticos zombies andantes. Ya está, ya lo entendía. Todo aquello que había hablado con mis amigos del País Vasco, todo aquello de la Tercera Vía, todo aquello de un pueblo encerrado entre dos bandos que se disparan continuamente, todo aquello de la gente que quiere vivir en paz, todo cobraba sentido. Zombie nos dice, en tu cabeza ellos están peleando, con sus tanques y sus bombas, y sus bombas y sus pistolas. Otra madre se está quebrando, el corazón está sufriendo. Cuando la violencia causa silencio, nosotros debemos estar equivocados. Esta música me habla y me hace pensar que las palabras de las víctimas son acalladas por el ruido de las balas, porque es más fuerte el estruendo del disparo, pero dura mucho más en el tiempo el sonido del grito de los que dicen no a la violencia y quieren paz y libertad.
Pues mira, como sé que esto de la doncella soldado os ha gustado mucho, vamos a escuchar otra versión.
Venga.
De lo mismo. Qué contentas. Sí, de lo mismo. Ah, porque vale. Claro, la gracia de los romances...
Sí, claro.
Claro, claro. Es que todos son diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, antes de entrar en la gracia de esta otra versión, quería explicaros un poco que por qué me gusta escuchar romances. Curioso, ¿no? Todos tenemos la sensación, yo la primera, de que no tenemos tiempo para nada, de que vamos acelerados, de que el tiempo es lo más escaso. Pero hay ocasiones, al cabo del año, en la que nos sobra tiempo, y es cuando vamos de viaje. Hay gente que cuando va de viaje se toma un somnífero, porque para como dormir, ¿no? Porque es un tiempo como que no, que no tendría que estar ahí,
¿no? Pequeños viajes también.
Sí. Y a mí esos tiempos de ir en coche o ir en tren... me encanta escuchar estos romances porque tengo la sensación de que la percepción del tiempo cambia completamente y de que es como si yo volviera a, o sea, me fuera en el tiempo atrás, ¿no? En esas, en otra relación con el tiempo, cuando era mucho más abundante que ahora, y entonces las músicas tenían que ser largas y repetitivas porque de lo que se trataba era de llenar horas y horas, ¿no? De oscuridad y de
contar historias.
Y de contar historias. Entonces esas, o sea, lo que tenemos ahora son migajitas de lo que sería un romance, ¿no? Porque un romance, claro. Bueno, empezaría y explicaría y explicaría. Pero así, volviendo a La doncella soldado, este que vamos a oír va un poquito diferente, aunque es el mismo, porque aquí el hijo del rey ve que hay un soldado que le mola, que le va. Pero claro, no sabe si es un hombre o es una mujer. Y entonces se va a su madre y le dice, mami, ¿cómo puedo saber si algo es una mujer? Y entonces vamos a escuchar lo que le contesta a su madre.
Pues sí.
Pregonadas son las guerras de Francia con Aragón. Todo el que a ella no fuere, su casa estará en prisión. Su casa estará en prisión. Y entre ellas ningún varón.
¿Qué os parece la respuesta de la madre?
Pues la, me parece que le pone una no las sí, claro, la, le pone retos, ¿no? Para que identifique
pruebas. Sí, claro, pruebas.
Pero claro, es que no lo veo todo muy cambiado, ¿eh? De lo que ella le dice que tiene que esperar y lo que pasa.
Lo que ocurre, ¿no?
Es que están intercambiados los roles aquí, ¿no?
Sí, ¿no?
La doncella guerrera es como
se más tira masculina al puñal, y el al zarzal.
Pero puede ser que sea un hombre o no.
No, no, no.
Ah, es una doncella.
Es una mujer. Doncella no, no, que se resiste a su rol.
Ya.
Pero es que él también se sale de su rol.
Sí, ¿no?
Sí, porque luego disfruta, le tiran, ¿no?, las flores, le tiran las sedas.
Sí.
Algo no va bien en esta historia.
A mí lo que me fascina es el... Bueno, yo muchas veces vengo a este programa a hablar de las revoluciones de Internet y todo eso, ¿no? De que todo cambia, los tiempos cambian, ¿no? Pero te tiras a muchos siglos atrás y es la misma sociedad, ¿no? El mismo estereotipo. O sea, que a mí las flores y las sedas me siguen encantando. Y entonces esa conexión con el pasado, ¿no? Como decir, bueno, el mundo ha sido mundo por muchos siglos y como que hay una continuidad, eso de alguna manera me da mucha alegría.
Creía que estábamos en el queer.
No, pero ya ves que no.
Pues bueno, pues ya el último tema. Ahora, Raquel,
en off, giro de contexto.
Me preguntaba un poco preocupada que si yo seguía escuchando los Nikis y Siniestro Total como hace 15 años, ¿no? Y bueno, la verdad es que no. Pero lo que no encuentro es hoy quiénes serían los Nikis o Siniestro Total. O sea, yo creo que me seguiría gustando escuchar rock de este con humor gamberro si encontrara quién lo hace hoy. Pero lo que me parece curioso es que este tipo de humor me parece que ha desaparecido completamente del pop rock que se hace ahora. Y no sabría muy bien explicar por qué en los 80 sí y ahora no. Pero parece que ya no hay margen para el desfase y el despelote ahora en la música, ¿no? Sin embargo, he localizado algunos grupos que son un poco excepciones aquí en este panorama, sobre todo en el País Vasco, quizá porque allí aún hay como tabúes muy fuertes de los que reírse, como hace en otro plano el famoso programa de televisión Vaya Semanita, ¿no? Uno de esos grupos son los Lendakaris Muertos y sus famosos temas ETA deja alguna discoteca, o Gora España, en el que cuenta las tribulaciones de un vasco muy vasco que se emociona con la selección española. Pero ahora yo os traigo un tema de un grupo mucho más desconocido, que son los Ciclos Iturgaiz, que mezclan música electrónica y mucha mala leche. Y aquí arremeten contra unos iconos del rock vasco, los hermanos Muguruza, que son una referencia del rock radical vasco y de bandas míticas como Cortatú.
Importa un bledo que canten en euskera, defiendan a los presos y hasta triunfen fuera, que paguen el impuesto los de la Rock Deluxe, hablando de sus discos aunque den repelús. Tampoco llevo mal que toda la juventud se hagan tatuajes, les copien hasta el book. Y a mí qué más me da, si lo suyo mola, lo cantan en las públicas, huelas y castolas. No voy a discutiros su trayectoria, pero al menos reconocer un par de cosas. Los Muguruza cantan fatal, y lo del pequeño ya es criminal. Los Muguruza cantan fatal, pero Fermín, ¿cuándo vas a afinar? Los Muguruza cantan fatal, y luego está el mayor con esa voz tan anodina, al menos toca el piano. Estos Muguruza, menudos hermanos. Con la broma de Nicaragua y su revolución, lo de Fermín y estos ha sido una infección. Los campeones hacen gracia, tres hermanos, un dramón, cuatro discos, la pandemia, 20 años llega la extinción. Los Muguruza canta fatal, y lo de pequeño ya es criminal. Los Muguruza canta fatal, pero Fermín, ¿cuándo vas a afinar? Los Muguruza cantan fatal, y luego está el mayor con su postre intelectual, y ahora es tertuliano.
estos muguruza a menudos hermanos, pues así toda la vida los hermanos muguruza, 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 pues así toda la vida.
Bueno, la última canción que traigo yo es un gran éxito de la mítica banda The Clash, una de mis bandas favoritas y también uno de los grupos con más compromiso político en sus canciones. Es una canción de 1982, precisamente el mismo año de la canción de Siniestro Total, Ayatollah.
Eso, mi mismo tema.
Y ahora me parece que está de total actualidad, o sea, estas dos están en total actualidad por las revueltas de los países árabes. Joe Strame y sus chicos fueron unos visionarios. No especialmente. En aquellos años, el Ayatollah Khomeini prohibió el rock en Irán, y The Clash quiso hacer una crítica de aquello. Lo realizó magistralmente, con un toque sarcástico y cómico, ante aquellas muestras de la intransigencia de esos gobiernos islamistas radicales. ¿No sería lo mismo que prohibir hoy el acceso a Facebook? No. La letra del tema cuenta sobre un supuesto levantamiento de la gente para criticar la medida de prohibir el rock, procediendo a roquear la casbah, lo que genera la reacción del rey, que ordena a los cazas atacar a quienes no cumplan con la prohibición. Sin embargo, los pilotos ignoran sus órdenes y por el contrario escuchan rock en las cabinas de los aviones. ¿Qué mejor manera que el humor para ridiculizar todas esas posturas que coartan la libertad de la gente? Aunque haya ayatolás, mubaraks, gaddafis, buses, el pueblo quiere rock de casbah. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Una línea sobre el mar, este martes de musicofilias que hemos pasado, y os dejamos disfrutando de esta canción Rock de Casbah, que estamos aquí bailando en el estudio, y nos vemos la semana que viene, ¿no?
Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao. Adiós. Rock de Casbah.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo.
Como siempre, con Pablo Mateo a los controles.